Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bien, ¿listos? Bien, estoy listo. Hablaré sobre mi camino en las últimas 10 semanas y lo que ha pasado. Pero no, solo lo haré porque creo que estos principios son transferibles a lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y en ustedes. Si hoy es su primer día, por lo menos por hoy, ya forman parte de nuestra iglesia. Bienvenidos a Crossroads. Oremos antes de abordar lo que Dios nos tiene preparado hoy. Dios, gracias por estar con esta gran gente y estos grandes amigos, grandes hermanos, hermanas, socios ministeriales y todo. Pido que nos visites con tu espíritu de forma especial y profunda hoy. Que me des las palabras correctas para encontrar a estas personas correctas en el momento correcto y que nos lleves a un nuevo lugar, como individuos y como iglesia. Pido estas cosas de acuerdo con el carácter y la identidad de Jesús. Amén. Quizás el pastor más, pastor respetado, al menos durante mi vida, es un hombre que escribió muchísimos libros y fundó una gran iglesia en Nueva York. Se llama Tim Keller, un hombre fantástico que falleció hace pocos años. Tuve la ocasión de compartir tiempo con Tim en un par de momentos distintos. Él y su esposa, Kathy, son personas realmente brillantes. Tim creía y trabajaba en un libro que no llegó a concluir. Espero que su esposa lo retome y finalice, pues él pensaba que la apologética moderna era la identidad. Ahora déjenme explicar qué es eso. Apologética significa una forma en la que involucras a las personas con algo en lo que crees. Eso es la apologética. La manera de involucrar a la gente con el Evangelio a través de los tiempos ha variado. El Evangelio no cambia. Eso, la identidad de Dios es tu identidad. Que la vida perfecta de Jesús se vuelve tu vida perfecta ante los ojos de Dios. Que el poder de Jesús sea tu poder al poseer el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Es una buena noticia. Puedes decir, sí, me gusta, en cualquier momento. Pero la forma en que ciertas culturas reciben el Evangelio cambia según las condiciones culturales. Cuando conocí a Cristo, hace mucho tiempo, todo giraba en torno a hechos y datos. Se creía que la fe cristiana tenía base. Podías confiar en la Biblia. Podías confiar en la resurrección de Jesús. Había libros como Evidencia que exige un veredicto que iban por ahí. Y luego hizo la transición a algún momento en los años 2000. Hizo la transición a ministerios de compasión que cuando las personas ven cuánto amamos, podrán recibir lo que decimos. Ahí empezamos como iglesia a bendecir a nuestras comunidades. No solo porque la Biblia dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Nos sentíamos impulsados a ello. Al mismo tiempo reconocimos que al hacerlo en todas nuestras comunidades, miles de personas sirvieron en sus sedes este fin de semana. Eso es fantástico. Bien hecho. Es simplemente fantástico. Es la gente que dice, oh vaya, ustedes aman. Es la apologética moderna. Ok, tengo un amigo, su nombre es Chris. Él está de acuerdo. Él es un activista gay. Y Chris no viene a Crossroads, pero ama a nuestra iglesia. Ama a nuestra iglesia, excepto cuando hablamos de sexo. Entonces le molesta. Hablé con él. Le dije, ¿qué te gusta? Él dijo, el 99% de Crossroads me encanta. Y de lo que está hablando es de su gente que se trata de amar a las personas. Su gente que se trata de bendecir a las personas. Y eso lo hace abierto al evangelio porque eso es algo para él. Esas cosas siguen siendo ciertas para todos. Me gustan los hechos y datos, la estabilidad de la fe. Me gustan el amor y la compasión. Pero Tim creía que el lenguaje moderno era la identidad. ¿Quién eres y cómo descubres quién eres en Cristo? La identidad lo es todo hoy. Por eso hablamos de mi verdad. Mi verdad, es decir, mi identidad. Tenemos política de identidad que trata de decir quién soy y yo siendo como soy. En Crossroads sabíamos que el Run Journey sería un éxito masivo, porque era una forma de entender tu identidad. No usamos esas palabras, pero te encanta. Oh, mi carrera. ¿Cuál es mi carrera? ¿Cuál es mi raza? Se trata de mí. ¿Qué hago en mi carrera? Hacíamos cosas como en el pasado, la línea Thrive para trazar tu vida. Y la gente se obsesiona tanto con eso. Dices, ah, la Biblia, ¿qué más da? Déjame pensar en mí. Déjame reflexionar sobre quién soy y todo eso. Y así, Tim creía que hablar el lenguaje de la identidad era la apologética moderna más eficiente. Segunda de Corintios 5:17 dice esto: por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. No creo que Jesús crea en la política de identidad, pero sé que Él cree en la espiritualidad de identidad. Y eso significa que venimos a Jesús. El Evangelio, la buena noticia es esta: venimos a Jesús no para obtener un poco de poder extra para ser más morales. No venimos a Jesús para poder superar y compensar nuestros problemas del sábado por la noche. Ven a Jesús por una nueva identidad. El viejo yo, los viejos problemas, los viejos complejos, los viejos dolores, las cosas que nos definen están muriendo, están muertas. Y somos una nueva creación, nos convertimos en Jesús, Dios nos mira y ve a Jesús. Esa espiritualidad de identidad, ¿no es atractivo? ¿No es maravilloso que puedas ser alguien nuevo? Es increíble, Dios te ve así. Yo obtuve una nueva identidad al nacer. Yo nací a una edad muy temprana y luego fui adoptado. Mi madre biológica me dio en adopción y tomé el apellido Tom al nacer. Tuve esa vieja identidad un momento y luego la nueva Tom. Lucho, solo te digo, realmente lucho. Me alegra no haber sido adoptado en el año 2026, porque la nueva tendencia genial en la adopción es que te integran a una nueva familia, manteniendo contacto y comunicación con su madre biológica. Eso habría sido terrible para mí. Sería algo horrible, porque cuando mis padres me corregían o tenía dificultades, si yo pudiera decir, bueno, sí, pero si mi madre Susan estuviera conmigo, yo obtendría esto. Sí, pero mis padres dicen eso. Pero si yo estuviera aquí teniendo dos identidades divididas, habría sido demasiado para mí. No habría podido soportarlo. Yo soy un Tom. Fui adoptado dentro de la familia Tom. Esa es mi identidad. Y punto final. Esta es la razón por la cual Jesús dice que somos adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:15 dice: no recibisteis espíritu de esclavitud para caer en el miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos e hijas, lo cual significa que espiritualmente sois adoptados en la familia de Dios. Y hay un nuevo amor, una nueva aceptación, un mayor nivel de amor y empoderamiento. Tienes una nueva identidad. El problema es que muchos queremos la vieja identidad. Deseamos lo antiguo porque comprendemos y nos damos cuenta de lo que realmente es. Nuestros nombres revelan algo de nuestra identidad. Soy un Tom. Eso habla de mi identidad. Me gustan los apodos y los doy a menudo. Son importantes para mí, en parte porque me gusta reír y bromear. Por eso doy apodos. Me ayuda a recordar nombres. Así que los pastores de Crossroads son importantes. Diré sus apodos rápido. Vamos al norte. Tenemos a Vicky Dealer. Ella es una temprana. No puedo explicarte todos estos apodos, pero me gustan. Temprana, ven un poco más al sur. Vamos a Dayton. Tenemos a Matt Castleman, si lo conoces. Él es el capitán entusiasmo. Siempre está lleno de entusiasmo. Sigamos bajando. Tenemos a Tim Senefit en Mason. Tiny Tim o Tini, le encanta ese. Él simplemente lo disfruta. Sigamos hacia el centro de la ciudad. Tenemos a Brody en Uptown. Brody Bunch, por supuesto. Él es Brody Bunch. Vas hacia el oeste y tienes a Steve Teeling, que tiene el cabello más perfecto. Él es Brill Cream. Vas al este y tienes a mi hija. La conozco de siempre y tiene un apodo. Se lo puse cuando era pequeña, Bumbles. Eso es lo que ella es. Y luego me tienes a mí, o tenemos, aquí mismo tenemos a Greg McElfresh, a quien conozco como Cheese. Vas a Florence y tenemos a Vicky Dealer. Ella no es Vicky Dealer. Caroline Draper, quien es Sweet Caroline. Si la conoces, ella es simplemente Sweet Caroline, ¿verdad? Y luego vas a Lexington y tenemos a mi amigo John Gillespie, también conocido antes como Johnny G. Y ahora tiene un nuevo apodo porque fui en un viaje en moto con él. Y fue tan frustrante porque él conducía esa bicicleta como si hubiera una zona escolar perpetua. Era tan lento. Fue terrible. Así que él es Johnny G. Elementary. Eso es lo que es. Ahora, por supuesto, no puedo olvidar a Andy Ryder, nuestro pastor de comunidad en línea, quien es simplemente Candy Schneider. Pero todas estas cosas no significan nada. Es divertido para mí. Pero Jesús daba apodos siempre. Y sus apodos estaban ligados a la identidad. Santiago y Juan son conocidos como los hijos del trueno. Él los llamó hijos del trueno. Los veía como: sois gente impetuosa, hijos del trueno. Su amigo más cercano, o uno de sus tres más cercanos, era Pedro. Y Pedro era conocido como Simón. Esa era su vieja identidad. Un día Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dicen, nadie quiere arriesgarse. Dicen, algunos dicen esto, otros aquello. Pero él dice, olvida a otros. ¿Qué hay de ti? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro es el único que dice algo. Dice, yo digo que eres el Cristo. Y Jesús dice, bam, es correcto. Es una declaración fundamental. De ahora en adelante, tu nombre será Petra, que es roca. Eres roca porque hiciste una declaración fundamental y serás piedra angular para el futuro de lo que haré. Es un nombre impresionante, ¿verdad? Jesús te llama roca. Fenomenal. Jesús le está otorgando una nueva identidad. Y ahora lo va a llamar por su vieja identidad y algo que les voy a hacer saber justo sobre el nombre correcto, justo ahora. El problema con mis identidades o apodos es que son alegres y divertidos. Pero las identidades de Jesús van al núcleo. Sí. Lucas 22, versículo 31. Entraremos en el fondo de lo que vemos hoy. Lucas 22. Esta es la última cena, la última que Jesús tiene con los discípulos antes de ser arrestado, juzgado y crucificado. Y están un poco, los discípulos se están posicionando, tratando de acercarse a Jesús. Dicen cosas importantes. Y Pedro dice cosas como, nunca, nunca te negaré, diciendo ese tipo de cosas. Y Pedro recibe algunas palabras de Jesús. Esto es lo que Jesús dice, versículo 31. Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido zarandearte para tenerte, para que pueda tenerte y zarandearte como a trigo. Pero yo he orado para que tengas fe y no falles. Y cuando te hayas convertido, fortalecerás a los hermanos. He conocido a Dios profundamente en los últimos 10 días. Quiero compartir la historia de lo más significativo. Y claro que Dios me ha dicho, se basa en esto, en este pasaje, y trata sobre la identidad, lo que eso es. Jesús llama a Pedro por su viejo nombre, su vieja identidad. Miremos esto aquí mismo. Aquí está el nombre. Simón. Simón. Este es el nombre antiguo, la vieja identidad. Cuando Jesús le da el nombre de Pedro, te llamaré Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca más, le dice Simón. Hasta este preciso momento, al menos no está registrado. Eso es significativo, lo veremos en un momento. El segundo nombre, que es un nombre muy significativo, que en realidad no es un nombre, aunque podrías pensar que lo es Satanás. Satanás no es un nombre. Pensamos que se ha convertido en un nombre. Pero el maligno tiene muchos apodos. El maligno, Lucifer, Diablo, Satanás, Ángel de Luz, todas estas cosas. Este es el dominante Satanás. Como cuando dices Satanás, piensas, suena un poco extraño, ¿verdad? Satanás. Pero en realidad no, esto no es un nombre. No es como Fred o José. En hebreo, tres letras. Y construyen la palabra acusador o adversario. Acusador o adversario. Esto es lo que hace el maligno. Te acusa a ti y a mí. Él viene contra nosotros. ¿Y cuál es la cosa más potente que puede hacer para acusarnos? Tocar nuestra vieja identidad. Por eso Jesús dice, creo, Simón, Simón. Él está apelando a su vieja identidad. Ahora mencioné todos los apodos que tenía para la gente. Si me acercaba a alguien y le decía, oye, 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 Vicky, ella diría, oh. Si dijera, Tim, ¿podemos hablar? Tú dirías, oh. Es como, oh, cambia mi relación, como si esa fuera la vieja identidad. Tus padres te llaman Susie y algún día te llaman Susan. Tú dices, oh. ¿Sabes? Mis padres dirían Brian Douglas Tom. ¿Sabes cómo ahora están hablando de identidad, verdad? Es algo diferente que tenemos. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, lo cual es siempre de alta intensidad, fuerza industrial, repitiendo el nombre dos veces. Otras veces diremos Marta, Marta. La vieja escuela, la vieja traducción bíblica dirá cosas como de cierto, os digo como esto es serio. Simón, Simón. Satanás exige tenerte y sacudirte como trigo, pero he orado para que seas fiel. Las últimas 10 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Nunca han sido 10 semanas más difíciles que las que he pasado. Voy a compartir esto porque creo que una parte de mi historia es lo que Dios quiere que sepas que está sucediendo, tal vez en tu vida. Puede que haya estado sucediendo durante mucho tiempo. Han sido 10 semanas duras. Ahora, tampoco estoy diciendo, ya sabes, que lloren por mí, porque no ha sido tan malo. Muchos de ustedes tienen problemas mucho, mucho más grandes que los que he tenido yo las últimas 10 semanas en su vida. De hecho, tal vez la razón por la que han sido 10 semanas tan difíciles es que he tenido una vida relativamente encantada en relación con las últimas 10 semanas. No lo sé. Todo lo que sé es que ha sido horrible, insoportable, doloroso, y me lo hice a mí mismo, ¿de acuerdo? Y si pones todos mis problemas sobre la mesa y los problemas de todos los demás sobre la mesa, tomaré mis problemas. No estoy diciendo que mi vida valga más que la de nadie. Pero solo hablo de ello en la medida en que pueda ayudarte realmente. Cuando sufres, lo que pasa es que nos encerramos y empezamos a pensar más en nosotros mismos. Empezamos a pensar en nuestra condición, y cuanto más piensas en ti mismo, más deprimido te pones. Cuanto más empiezas a entrar en espiral interna. Y sé que la Biblia dice orar sin cesar, pero no voy a estar de rodillas orando las 24 horas del día. Dice estar en una conciencia constante de la presencia de Dios y hablar con Él. Así que mientras interactúo mucho con Dios sobre eso, durante las últimas, ya sabes, muchas semanas, estoy tratando de encontrar formas de distraerme. Como tengo que pensar en otras cosas que no sean mi vida. Tengo que pensar en cosas distintas a lo que se está descarrilando. Una de las cosas que haría es que tengo un vehículo de proyecto que he tenido por un tiempo. He tomado una sobremarcha, es un 1952 Dodge Power Wagon. Y esta cosa estaba realmente en mal estado. No se había conducido durante décadas, así que lo volvería a armar. Y eso, he estado pasando tiempo con él, porque puedo pensar en eso en lugar de otras cosas. Y tengo un amigo que ha venido y me ha ayudado mucho. Su nombre es Jeffy. Sé que es un apodo muy poco imaginativo. Tengo otro para él, pero realmente no puedo hablar de eso ahora. Así que Jeffy venía y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Está con un buen amigo suyo y solo está tratando de estar conmigo para que no esté solo. Tan bueno, él solo, ya sabes, solo está tratando de ayudar, y estamos allí, y una vez, un día estamos hablando de algo, y me estoy riendo de esto, ambos nos estamos riendo. Mientras me río, se me ocurre, sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy tratando de distraerme del dolor, trabajando en un camión tonto, y ahora me estoy riendo, y me digo a mí mismo, sigue riendo más tiempo porque la risa se siente mejor que cualquier cosa. Sigue riendo. Y mientras hundo mi mente, voy, empiezo a llorar, es ridículo. Así que no es ridículo, pero es solo donde estaba. Ese día fue un día muy, muy difícil. Más tarde ese día recibí otra noticia difícil. Hay muchas cosas que tuvieron que ser quitadas por una temporada o para siempre apropiadamente, como si hubiera un... Tuvimos una celebración. No sé si lo reconoces o no, pero el 24 de marzo vino y se fue. El 24 de marzo, Crossroads cumplió 30 años. Sí, es bastante increíble, 30 años. Una de las cosas que vamos a hacer, que esperaba con ansias, es que dijimos, averigüemos quién fue parte de Crossroads en 1996 y quién está en 2026. Y la forma más fácil de averiguarlo es en los registros de donaciones. ¿Quién dio en 1996 y quién dio en 2026? Eso fueron 240 personas que han sido parte de nuestra iglesia durante 30 años. En serio, denles un aplauso. Eso es increíble. Hablando de fidelidad. Así que estaba emocionado por eso. Vamos a tomar a esas 240 personas y iban a conseguir un montón de jóvenes. 240 personas en 30 años y jóvenes que se verían en los próximos 30, ¿verdad? Lo esperaba con ilusión, pero mi fiesta de 60 años se canceló porque Liv estaba en quimioterapia y no era el momento de decidir nada. Entonces, eso se canceló. Yo iba a estar bien, pero iba a invitar a gente, una gran fiesta, solo para animarme a ser fiel durante mis últimos 10 años. La celebración del cumpleaños número 30 no iba a tratarse de mí, pero aún así iba a obtener algo de eso, como preparémonos, vamos a motivarnos. Y me sorprendió que se hubiera pospuesto. Se pospuso, fue la decisión acertada. Lo veo ahora, pero en aquel momento realmente me descolocó. Fue como vaya, otro golpe aquí. Al restaurar un vehículo me ensucio y sudo. Subí a ducharme, pero en la ducha me sentí más bajo que una huella. Y le digo a Dios en la ducha, le digo, Dios, me siento como Job. Y en cuanto lo dije, inmediatamente me retracté. Dije, lo siento, Dios, lo siento, no soy Job, mi esposa no ha fallecido, mis hijos no han fallecido, no he perdido todo mi dinero, no tengo llagas ni granos, los raspo con trozos de cerámica, no, lo siento, no soy Job. Y entonces lo escuché. Lo más claro que he oído de Dios en 45 años atravesó todo. Me dijo, te están zarandeando. Al decir eso, fue un momento de cambio inmediato para mí, como nada que hubiera vivido antes. Simultáneamente una pantalla cayó frente a mí, frente a mi cara, y unos binoculares subieron a mi cara. Claridad cristalina como si hubiera colores brillantes que ni siquiera había percibido antes. Noto humedad en el azulejo de cerámica que nunca no había notado antes. Era como visión de rayos X. Fue una locura. Sabía que Dios me había hablado, pero no sabía realmente qué sucedía, porque esa palabra está siendo zarandeado. Sabía exactamente de dónde provenía. Venía de este pasaje de hoy. Nunca lo había estudiado a fondo. Lo leí muchas veces en mi plan bíblico, pero nunca prediqué sobre ello. Hoy es la primera vez. No planeaba dar un sermón al respecto, pero después de oír a Dios decir eso en la ducha, después de que Líbano y yo comiéramos, pasé la noche preguntándome, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que estoy siendo zarandeado? Y así, este pasaje aquí, cuando Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Él está hablando de su antigua identidad. Cuando Satanás viene hacia ti, su jugada más efectiva es tu antigua identidad. Así es como te presionan. La persona que siempre has creído ser, la persona de la que te sientes orgulloso, la persona que fuiste durante la primera mitad de tu vida, la persona con la que te sientes a gusto, la persona que es tu verdad y que defiendes, la persona, la vieja creación. Esa es su más efectiva, esa es su cosa más efectiva para hacer es ir en contra de eso. Y entonces Jesús dice, Simón, Simón, tu vieja identidad, él viene, te está atacando. Aquí hay otra que es realmente extraña para mí en este versículo. No entiendo esto, pero es lo que es. Él ha pedido tenerte, pedido tener. Aún no entiendo. Hay cosas en la Biblia que no comprendo. ¿Qué significa pedido? Como pedido y Dios dijo, oh, está bien, pediste, aquí tienes. Pedido se volvió intenso. Dios acepta. Bien, ve a molestarle. No sé, solo sé que Satanás es inflexible. Quiero a esta persona. Debes saber. Satanás te quiere. No te quiere por una relación. Te quiere para que Dios no te tenga. Él te quiere para que el amor que Dios tiene sea pisoteado, o al menos para que la gente piense que ha sido pisoteado. Él te quiere en su equipo, no en el equipo de Dios. Y él sabe que la forma más fácil de hacer eso es ir a tu equipo de nivel base, que es tu antigua identidad. Mi vieja identidad es que soy un huérfano. Y los huérfanos sentimos que estamos solos y abandonados. Los huérfanos sentimos que estamos en un orfanato y debemos luchar por nuestra comida. Los huérfanos sienten que son olvidados. Los huérfanos sienten que no son dignos. Los huérfanos sienten que solo avanzan si tienen éxito o si siguen mejorando. Y al leer esto dije, oh Dios mío, Satanás está ejecutando la jugada perfecta contra mí. Perfecta. Yo, mi identidad base, mi antigua identidad es que soy un huérfano. No soy un huérfano porque soy adoptado en la familia de Dios, pero tengo esa antigua identidad. Esto es perfecto para él. Esa es una jugada perfecta, perfecta para él. Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Así funciona. En el pasado, cuando los humanos cultivaban, el trigo crecía. Y ese era el alimento básico fundamental, el trigo. Sé que ya he decepcionado a algunos de ustedes. Son intolerantes a la glucosa. Gluten, intolerante al gluten. Lo siento, sí, habrías muerto en el primer siglo. Estás muerto, lo siento, estás muerto. Eres débil, estás acabado, estás muerto. En realidad no es cierto. Tenemos trigo extraño, científicamente mejorado aquí en nuestro país y arruina a muchas personas. Y en realidad, si alguna vez vas a Alemania, no tienen eso. Te encantaría el pan y te estás perdiendo mucho. Es fantástico. Pero de todos modos, atrás, en los viejos tiempos antes de que tuviéramos hormonas y todo lo demás alterando nuestro suministro de alimentos, salían y traían todo el trigo, que es el alimento básico fundamental. Para toda la humanidad, a lo largo de la historia, ha sido así. Traen el trigo y solo ves un pequeño grano, pero alrededor hay una cáscara llamada paja. Lo traen básicamente de esta manera. Lo colocan en lo que se conoce como la mesa de trillar, toman una horca, que es una herramienta que usan, y lo golpean. Lo golpean, lo pinchan y lo lanzan al aire. Luego el viento llega y se lleva volando la paja, que es mucho más ligera. El trigo, que es más pesado, cae al suelo y ellos lo golpean, lo pinchan y lo lanzan al aire una y otra vez. Me doy cuenta, Dios, de que eso es exactamente lo que me está sucediendo a mí. Me siento atrapado, golpeado y lanzado al aire constantemente. Así es como me siento. Nadie me hace eso intensamente. Pero así es como me siento. Es la jugada perfecta, absolutamente perfecta. Cuando no entendemos que hay una entidad maligna haciéndote eso, vas a tener un no vas a entender tu vida. Andrew Del Banco hace años escribió, es profesor en la Universidad de Columbia, definitivamente no es creyente, no creo que crea en Dios, pero escribió La muerte de Satanás, donde lamentaba que a medida que nuestra cultura se vuelve más ilustrada, él lamenta esto, nos hemos vuelto más ilustrados. Ideas como Satanás ya no son de nuestro agrado, suenan ridículas. De alguna manera nos hemos deshecho de Satanás, es la muerte de Satanás. Y su argumento es que, por lo tanto, perdimos el concepto del mal. No entendemos cómo categorizar el mal porque lo hemos matado como concepto. Si educamos a todos, serán felices. Así que cuando hay un tiroteo escolar, cuando alguien ha dado muerte a Satanás, creen que lo han hecho, él no existe. Dicen, oh Dios mío, ¿qué pasó? Esto es horrible, ¿cómo pudo pasar? El resto de nosotros decimos, ¿cómo pudo pasar? Juan 10:10 dice que el ladrón, Satanás, esto es Jesús, viene a robar, matar y destruir. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo esto? ¿Por qué te sorprende? Es extraño. Luchas contra él. Sé por qué existe el mal. Sé por qué existe el dolor. Es Satanás. Él es el destructor. Es lo que hace. Y Daniel Del Banco decía que no podemos hacer frente a los problemas de nuestra cultura porque hemos eliminado este concepto fundamental que ha sido parte de todas las civilizaciones o casi de todas ellas. Tienen que saber, amigos, les digo ahora mismo, tienen que saber que hay una fuerza personal que intenta manipularte. Y sabe que el medio más efectivo es jugar con tu vieja identidad, sea cual sea esa vieja identidad, para asaltar esa identidad. Mira esto, Simón, Simón, Satanás pidió tenerte para zarandearte a ti. No sé por qué mis cosas siguen, tú te gusta el trigo. Esto está en plural. Todos los discípulos están siendo zarandeados. Todos ellos. Cuando escucho esta palabra de Dios que está siendo zarandeado, Él no está hablando solo de mí. A todos. Creo que así lo dice la Biblia. A todos. Mira, todos los discípulos siendo zarandeados, todos ellos están siendo zarandeados y todos según su vieja identidad. Simón es zarandeado en su vieja identidad. Tomás, lo conocemos como Tomás el Incrédulo. Dijo que si no tocaba las heridas de Jesús, no creería que resucitó. Su vieja identidad es dudar. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Eventualmente él recupera su nueva identidad. Tomás lo hace y escribe un libro diciendo, creo que puedo, creo que puedo. Y Tomás sube la colina porque él tiene fe. Tiene fe. Todos son zarandeados de formas distintas. Judas era zarandeado. Judas falló. Cuando crecí en una especie de iglesia liberal, todos sentían lástima por Judas. Decían, bueno, Judas era un tipo realmente bueno. Judas, él simplemente estaba muy desanimado porque Roma estaba esclavizando a los judíos y pensó que Jesús podría corregir ese error, así que estaba presionando para que Jesús hiciera bajar fuego y liberara a su pueblo, y simplemente fue engañado. Lo siento, no, eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús lo llama hijo de perdición y dijo que sería mejor si no hubiera nacido para su historia futura. La Biblia es clara sobre por qué lo hizo. Tenía una vieja identidad. ¿Sabes cuál? El dinero. Dinero y codicia. ¿Cómo llega a manejar la caja del tesoro? Está más allá de mí. Odio decir que Jesús cometió un error en eso, porque Él no comete errores. Pero hay algo más pasando ahí. Entonces, ¿por qué Judas traicionó a Jesús con un beso? Porque su vieja identidad era el dinero y podía venderlo por plata. Así de simple. Tu mayor vulnerabilidad con Satanás y alejarte de Dios es que Él sabe cuál es tu vieja identidad y tienes una. Está ahí y siempre está hablando, todo el tiempo. A veces hay un asalto donde el maligno viene hacia nosotros. A veces hay una deriva de identidad donde sabemos, no soy un huérfano, pero con el tiempo simplemente nos alejamos de eso, ¿verdad? En los negocios existe lo que conocemos como deriva de visión. Este es nuestro negocio principal, pero con el tiempo, bueno, hacemos algunos ajustes, hacemos algunas fusiones, olvidamos cuál es el fin. En las iglesias hay deriva de visión. La iglesia empieza diciendo, hombre, estábamos aquí para bendecir al mundo. Estábamos aquí por la gran comisión. Queremos cambiar el mundo. Luego hay deriva de visión y se convierte en queremos un 5% más que el año pasado, pagar facturas y buena música. Nadie crea iglesias por eso. Pero es una deriva de visión y la deriva de tu vida siempre. A menos que seas consciente de esta lucha, siempre derivarás hacia tu vieja identidad en lugar de caminar en la novedad de la nueva identidad que Dios te ha dado. Este es el Evangelio. Él no te define, Boaz. Eso eras tú. Él no busca una versión mejorada de ti. Él quiere un nuevo tú. Esa es la nueva creación. Él te otorga un nombre nuevo. Amigos, esto es una buena noticia. Y no parecen muy felices al respecto. Están como... Para ilustrar esto, hubo un artículo en el New York Times hace un par de semanas sobre los fármacos GLP-1, los de pérdida de peso, como Ozempic. ¿Y cómo se llaman los otros? Wagyu y Jumanji, o como sea que se llamen todas esas cosas. Tengo un amigo, su esposa lanzó uno de esos fármacos para perder peso, y él dijo que el secreto de los suyos era que hallaron un lagarto en una isla remota que solo comía una vez al mes. Y había una enzima que pudieron descubrir e incorporaron esa enzima en el medicamento, lo cual realmente suprime el deseo. Así no piensas tanto en comer si tienes problemas con la comida. Así lo puso el New York Times. Para quienes esa es su vieja identidad, la comida, y no dejan de pensar en ello, tal vez sea eso. Lo pusieron así. Dijeron, es como un subastador incansable. ¿Sabes? Hay pastel en la cocina. Oye, hay pastel en la cocina. Oye, ¿no quieres el pastel en la cocina? Es constante, hablando de eso todo el tiempo. Está ahí. Y tu antigua identidad hará esto de muchas maneras diferentes. Si es dinero, todo será una decisión financiera. Más dinero. Todo se filtrará con dinero. Si es el cuerpo bello y la gente pensando que soy bello, cada decisión se basa en cómo me hará lucir. Incluso al caminar frente al espejo, si me siento bien, me miraré y diré, ¡woohoo! Si me siento mal conmigo mismo, no miro al espejo, porque mi vieja identidad es constantemente, tengo que tener más ropa, tengo que tener las cosas, tengo que usar las lociones, tengo que hacer todo eso porque esa es la identidad. Si la identidad es un huérfano, siempre estoy compitiendo con la gente. Si la identidad es lo que sea... ¿Sabes cuál es la tuya? Espero, solo te doy ejemplos. Pasa por eso todo el tiempo. Es parte de por qué si has estado en Crossroads, si has estado aquí las últimas 10 semanas, reaccionas a mi situación y a la de la iglesia de forma distinta según tu vieja identidad. Si tienes una vieja identidad, solo di, hombre, los pastores de mega iglesias tienen algún pecado sexual secreto. Sé que lo tienen. Hombre, caí en eso. Estás como sí. Y luego otros de ustedes están como, estoy, lo necesitas. Siempre has necesitado una celebridad. Siempre has necesitado un modelo a seguir en tu vida. Y para algunos de ustedes, soy ese modelo a seguir de celebridad para ustedes. Y ahora, primero que nada, lo siento. Nunca quise ser tu modelo a seguir de celebridad. Su nombre es Jesús. No voy a ocupar su lugar. Pero para algunos, esto ha sido un sacudón. Como, wow, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré? Porque la vieja identidad tenía eso y lo necesitaba. Para algunos, la vieja identidad es antiautoridad. La autoridad está mal. Siempre está mal. Y así la junta apesta. No saben lo que están haciendo. No saben por qué esa es tu vieja identidad. Para algunos de ustedes, su vieja identidad de dinero se pregunta, ¿cómo diablos va a sobrevivir este lugar financieramente sin el fundador? ¿Cómo es eso? Todo, todo gira en torno al dinero. Si tu identidad es Dudley Do Right y Paul Lien de Pure Heart y nunca viste nada más allá de una película para todo público, increíble, estás en Crossroads. Pero si ese eres tú, si ese eres tú, estás como, espera, ¿qué hizo el tipo con la fusta? Como, boom, ya sabes, Dios, probablemente no haya mucha gracia porque tu identidad no tendría ninguna para eso. Ahora de nuevo, Satanás aquí, esto no es un nombre, es una descripción de puesto, es lo que hace. Y le dice a Pedro, y cuando te vuelvas, cuando te conviertas, cuando te arrepientas, por cierto, el primer tú es plural, el segundo es singular. Los discípulos son zarandeados, pero dijo Pedro, lo hago personal para ti, necesito que seas fiel. Todo Crossroads está siendo zarandeado. Debes tomar esto como personal. Todo en tu vida debes tomarlo como personal. Debes dejar de molestarte por la infidelidad de alguien que quizás conozcas y empezar a preocuparte más por tu propia fidelidad. No puedes controlar la fidelidad ajena, puedes controlar la tuya. Por eso Jesús le dice, estoy orando por ti. Tú y Él está orando por ti ahora mismo. Él está intercediendo ante el Padre por ti ahora mismo para que seas fiel. ¿Y qué significa eso? Cuando nos volvemos, cuando nos alejamos de la vieja identidad, nos apartamos. Él nos usará de una forma nueva y poderosa. Aquí está lo increíble de esto, Pedro. Oh Dios, nunca más es llamado Simón tras recibir su nueva identidad hasta ahora. Es llamado Simón la próxima vez que interactúa con Jesús en la playa. Es como si Jesús estuviera redimiendo eso y le da una misión. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hace esto. Podría hacer de esto toda una serie. No tengo tiempo para eso. Entonces mira esto. Esto es increíble, increíble. Aparece de nuevo en Hechos 2. Es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, sobre quienes proclaman a Jesús como Salvador. Es cuando el Espíritu Santo ya no empodera solo a algunos, sino que entra en todos los miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, cuando Dios te mira, si posees esa nueva identidad, Él ni siquiera ve a tu antiguo yo. Él ve a Jesús. Él ve esa identidad. Él ve esa santidad. No ve la basura que hiciste anoche. Es consciente, pero no la ve. Él ve a Jesús. Eso es el Evangelio. Dirás, eso suena raro. Sé que te suena raro porque tu antigua identidad no quiere que lo entiendas. Así es como funciona. Da la vuelta. Cuando yo lo hice, escúchame. He oído decir que fue horrible que la junta te hiciera arrepentirte públicamente. Escúchame aquí. Lo otro que Dios me dijo claramente en la segunda semana fue que debía arrepentirme públicamente. Él me lo dijo. Dije sí. Él dijo sí. Quiero darles los detalles. Él me dijo sí. Fue mi idea. Y fueron todas mis palabras sin editar por nadie. Y mucha gente tuvo un problema con eso. ¿Sabes qué problema tiene la gente con mi arrepentimiento? Gente que no se arrepiente. ¿Puedes identificar la última cosa por la que te arrepentiste? ¿Puedes identificar de qué te apartaste la última vez? La gente de la vieja identidad nunca cambia. Solo justifican dónde están. Solo explican dónde están. Nunca cambian nada. Es algo poderoso cuando alguien da la vuelta. Es algo poderoso cuando alguien hace eso. Así que Pedro ha dado la vuelta en esta situación. Jesús ha dicho, mira esto. Jesús ha dicho y lo ha oído decir en más de una ocasión. Él dice, si me niegas ante los hombres, yo te negaré ante Dios. Pedro está siguiendo a Jesús, quien está siendo llevado para ser juzgado. Él lo está siguiendo. Y en 3 ocasiones diferentes, la última ocasión es escalofriante. Alguien le dice, tú eres uno de sus seguidores, ¿lo conocías? Y Jesús dice, no conozco a ese tipo. Y Jesús oye, y él se gira, lo mira. Pienso en eso. Uno de los amigos cercanos de Jesús, en sus peores tiempos, lo escucha decir, no, ni siquiera lo conozco. Ni siquiera conozco al tipo. Al mismo tiempo, tienes a Pedro. Cuando hace eso y sabe lo que ha sucedido, él dice, oh Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? El nivel de vergüenza que tendría al caer en su vieja identidad. Y 50 días después, sabiendo que Jesús dijo, niégame ante los hombres, te negaré ante mi Padre. Y 50 días después, cuando el Espíritu Santo desciende y se derrama sobre un grupo de personas que se convierten en la iglesia y la gente es empoderada sobrenaturalmente y empiezan a hablar idiomas que nunca antes habían aprendido. No por una experiencia genial, sino porque Dios les dio un nuevo idioma para compartir las buenas nuevas con otros de esa lengua. Dice allí que Pedro estaba de pie junto a los 11. Y así los 12 estaban de pie y comisionaron a Pedro para hablar y explicar lo que está pasando, porque han oído a Jesús hablar sobre la venida del Ayudador. Piensa en esto. 50 días antes está marcado para el infierno. Al menos eso parecía decir Jesús. Hombre, si alguien cometiera adulterio, no le dejaríamos decir nada por años. 50 días después negó a Jesús públicamente. Y ahora es el ungido para hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es el Evangelio. Tú o yo. Podríamos necesitar un periodo de tiempo apartados para sanar y cosas así. Pero hombre, no has terminado. Solo terminas si tu antigua identidad te permite decir que has terminado. Dios necesita que todos sus hijos jueguen. Necesita que todos sean usados. Necesita que todos estén seguros de su identidad. Solo he tenido un corazón por los que sufren. Cuando tuve mi vida, porque he sufrido y quise salir de mí mismo, dejar de pensar en mis cosas. Así que hago cosas que no había hecho antes, como encontrar en Facebook a alguien que me sigue y está en el hospital. Pienso, he hecho una visita al hospital. No sé quién es esta persona. Un tipo que conozco va al campamento de hombres y digo, voy a visitar el hospital. Así que voy a visitar el hospital. Entro y dicen, porque ya sabes, no quieres que te visite en el hospital, porque si voy, vas a morir. Las cosas están realmente mal. Pero no es esta situación, es algo menor. Dicen, he hecho consejería matrimonial por teléfono. Generalmente no me ha gustado hacer eso. Generalmente no soy bueno en eso. Pero solo estoy tratando de salir de mí mismo. Porque él le dice a Pedro, cuando te vuelvas, ministrarás a los hermanos. Una vez que te sientes seguro de nuevo en tu identidad, Dios te utiliza para ministrar y bendecir a los demás. Eso es lo que quiere. Tuve un amigo aquí en el primer servicio. Se llama Jim. Lo conocí jugando baloncesto hace tiempo. Y su hijo murió la semana pasada. Él me llamó y me llama predicador, es su apodo para mí. Y lloramos por teléfono, solo lloramos. Hablábamos llorando y le dije, ya sabes, hombre. Lo loco es, nunca pude llorar y hablar antes porque no lloré lo suficiente, pero en las últimas 10 semanas he llorado lo suficiente para entenderlo. Nos reímos de eso. Y ya sabes, solo tener un corazón para él para poder ministrarle. Eso es lo que sucede cuando te sientes seguro en tu identidad y das la vuelta. Te digo una cosa, todos queremos un despertar. Queremos que Dios haga algo en nuestra región que vaya más allá de lo que tú puedes fabricar con tu propio poder. Queremos un despertar. La oración sola no traerá un despertar, no lo hará. Leer la Biblia no traerá un despertar, no lo hará. Cumplir tu compromiso de 10X mayor no traerá un despertar, no lo hará. Lo que traerá un despertar es que todos nosotros hagamos un cambio. Todos cambiamos y a la gente que nos rodea les decimos, quiero ministrarte, quiero bendecirte. No solo esta gran organización sin fines de lucro, sino yo quiero involucrarme con mis vecinos, mis trabajadores. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Todos hacemos eso y crecemos en esa identidad. Vaya. Sí. Está bien, basta para llorar. Dios, gracias por hoy. Gracias por hoy. Gracias por esta gran gente. Grandes personas, amigos, hermanos, hermanas y colaboradores. Grandes en todo. Queremos cambiar ese viejo camino. Queremos la nueva creación. Gracias por tu paciencia y por permitir que eso suceda. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.